En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as you're born. Get it together. Right on, right on. Get up.
Get on up.
Get up.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre os decimos, nos preocupamos por aquello que más nos importa a todos, que es nuestra salud, tu salud. Hoy vamos a tratar de la complicada situación de la Comunidad de Madrid con un especialista en medicina preventiva que nos va a dar todas las claves sobre este escenario tan incierto que estamos atravesando. Pero antes, no queremos olvidarnos de que ayer fue el Día Mundial del Farmacéutico, ese colectivo que siempre está cerca y en primera línea y al que tan agradecido estamos todos cuando somos pacientes. Esto es Fórmula Salud. Estás en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, como siempre hacemos en este programa, traemos a los mejores especialistas para que os den los mejores consejos de aquello que vamos a hablar de manera muy especial. Hablando de medicina preventiva, hoy tenemos con nosotros al doctor Ángel Gil, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alicia.
Bueno, vamos a ver, hay que comentar, porque es lo que es parte de la actualidad, las medidas de restricción de la movilidad que se han tomado en Madrid. No sé si consideráis los profesionales, los expertos, que van a ser suficientemente efectivas o no. ¿Cómo lo veis así en principio?
Bien, la verdad es que no es fácil tomar medidas, es una situación complicada y difícil, pero yo creo que a veces ante este tipo de circunstancias y con el aumento de las cifras, a veces hay que ser un poco más contundente, ¿no? Y a lo mejor yo creo que las van a ir tomando de una forma gradual, cuando a lo mejor tenía que haber sido un poquito más drástico, podríamos decir, ¿no? Tomar una medida más fuerte, más drástica. Yo creo que hacen falta 2-3 semanas de confinamiento en la Comunidad de Madrid y mientras tanto, pues prepararnos en condiciones para todo lo que puede venir ya en la temporada de octubre-noviembre, donde tendremos otra serie de virus respiratorios.
Claro, porque quizás todos los especialistas, cuando estábamos en el pleno apogeo de la primera ola del coronavirus, del SARS-CoV-2, pensábamos que esta situación que ahora estamos viviendo, que empezamos ya en julio, especialmente en agosto, y ahora lo que tenemos en septiembre, iba a llegar más tarde, de cara a octubre, noviembre, ¿no?
Eso es verdad. Nosotros todos pensábamos que esto iba a empezar en octubre, noviembre, ¿no? Era un poco la idea. Pero en cualquier caso, yo creo que teníamos que haber, yo me he cansado de decirlo, de fortalecer de alguna manera todo lo que tiene que ver con la asistencia primaria, fortalecer los servicios de vigilancia epidemiológica, ¿no? Mediante rastreadores, teníamos que estar preparados y además esa gente ir haciendo rodaje, porque de alguna manera, bueno, pues si los tenemos antes, pues mejor, y rodaje para luego poderlo hacer. Hay una ventaja, ¿no? La incorporación del test antigénico rápido, que yo creo que nos va a ayudar, ¿no? Para poder hacer diagnósticos más rápidos. y en menor tiempo. Ya hay hospitales que lo están utilizando y están encantados porque en 15 minutos tienen el resultado. Pero bueno, mientras se hace todo esto y para... Porque claro, pedir a toda la población la responsabilidad de tal y cual, yo creo que es excesivo, ¿no? Hay que, bueno, pues decirles, oye, tenemos que estar 2-3 semanas encerrados y vamos a intentar controlar esta situación.
Claro, porque estamos hablando de una situación que seguramente se podría haber hecho mejor, ¿no? Digo, el que se puedan hacer las cosas mejor no quiere decir que se hagan necesariamente mal, sí. Pero que se pueden hacer mejor, seguro, el haber reforzado los equipos de atención primaria durante el verano, los servicios de vigilancia epidemiológica, los rastreadores en esa labor de los meses de verano, de julio y agosto, y como usted comenta, ¿no? La posibilidad de que se fueran entrenando, digamos, para lo que ha llegado ahora y nos encontramos con que claro, estamos desbordados.
Claro, porque una cosa es entrenarte con pocos casos, ¿no? Y adquieres una experiencia, porque nadie ha hecho esta labor de rastreo. Se hace cuando hay brotes epidémicos de otras cosas, pero son brotes muy cortitos, muy pequeñitos y tal y cual. Ante una situación de este tipo, nadie estamos preparados ni adiestrados para ello. Pero si lo empezamos a hacer así en junio, posiblemente esas personas ahora que lleva esta situación de una incidencia mucho más elevada, pues bueno, ya están preparados, capacitados y se ponen a ello, ¿no? Ahora estamos hablando pues de incorporar al ejército, de incorporar a profesionales sanitarios no comunitarios, pero a lo mejor no tienen la experiencia que necesitamos. Eso había que tenerlo un poquito antes preparado para poder hacerlo. En cualquier caso, insisto que es tremendamente difícil actuar ante un virus que nos descontrola todo, ¿eh? Porque la verdad es que ni le conocemos, pero cambia continuamente de pautas o de cosas. Afortunadamente decíamos que si 15 días de cuarentena, ahora decimos 10. Bueno, vamos adaptando los protocolos a eso. Si os habéis fijado, tuvimos un del Ministerio sobre la vigilancia, un documento del, creo que era del 7 de septiembre, luego otro del 10 y ya tenemos uno del 22, que va cambiando.
Claro.
Y dice, bueno, pues hay que hacerlo, hay que cambiarlo, hay que adaptarlo un poco a las circunstancias. Pero claro, en un mes ha cambiado 3 veces, ¿no?
Claro, claro. Lo que ocurre, sí es verdad que los ciudadanos estamos un tanto desorientados en cuanto a la manera de proceder, porque en el caso de la Comunidad de Madrid, que es lo que nos ocupa de manera principal, claro, se han establecido las restricciones en 37 áreas inicialmente en base a un dato, son 1.000 infectados por 100.000 habitantes, sí. Esa tasa. Claro. Una zona fronteriza que tenga 800 casos por 100.000 habitantes no está restringida su movilidad. No sé, ¿hay alguna norma? Es decir, a partir, esto es lo que dice la ciencia o la OMS establece que en este ratio, a partir de este ratio, está descontrolada.
Hombre, es verdad que 1.000 es una cifra ya tremendamente alta y que tenemos que controlar, pero se debería controlar antes, no con 1.000. O sea, yo creo que estas medidas hay que aplicarlas antes. Pero, bueno, pues es verdad que aquí juega también un poco el factor económico que agobia mucho y que, bueno, es enormemente preocupante, pero al final estamos derivando un poco el problema hacia los más vulnerables y los más desfavorecidos económicamente, ¿no? Y luego, bueno, ellos mismos lo han dicho, ¿no? Al final nosotros vivimos en zonas desfavorecidas, estamos confinados, pero tenemos que ir a trabajar a... Y, bueno, pues ese desequilibrio yo creo que al final lo que merece es un poco... un ajuste y una medida común para todo Madrid, ¿no?
Porque las recomendaciones oficiales se sabe, es decir, ¿a partir de cuándo dice la OMS que estaríamos en una situación de descontrol?
La OMS lo marca en 400-450 por 100.000.
400-450 por 100.000. Sí. A partir de ahí habría que empezar a tomar medidas más drásticas.
Sí. Uh-huh. Y estamos duplicados en muchos sitios aquí.
Claro. Bueno, pues bueno, esa es la situación. Vamos a seguir comentando más asuntos. Hacemos ahora, si le parece, un alto mínimo en el camino. Les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hablando de medicina preventiva y de cómo también esta especialidad, la que a él le ocupa, pues ha tenido un protagonismo es muy, muy, muy capital en todo lo que ha sido esta pandemia. Estábamos comentando la situación por la que atraviesa la Comunidad de Madrid en relación a las restricciones de movilidad y las medidas que se van sucediendo para tratar de aplanar la curva. Doctor, cuando hablamos de... recordamos al doctor Simón en el momento álgido de la pandemia, hay que llegar al pico de la curva, estabilizarla y luego empezar a aplanar la curva. Ahora esa curva es distinta, es diferente a la de la primera oleada. Cuéntenos cuál es la diferencia básica y cómo se podría conseguir aplanar esta curva segunda.
Bien, la diferencia básica es que, bueno, afortunadamente en esta segunda oleada, aunque tenemos un volumen de casos importante, pero ha cambiado la población que se ve afectada. Es una población más joven, la media de edad no son 60 y tantos años, apenas llega a los 40 años, ¿no? Ese es un dato muy importante a tener en cuenta. También un dato muy importante es que al ser más jóvenes, la enfermedad cursa de una forma diferente, menos grave, y hay un poquito menos de hospitalizaciones y también menos ingresos en unidades de cuidados intensivos. También yo creo que un dato muy importante es que ya se han estandarizado protocolos de actuación en cuanto a los tratamientos, ¿no? Ya tenemos algunos antivirales que sabemos que responden adecuadamente bien, sabemos el papel que juegan los corticoides, sabemos el papel que juega, por ejemplo, los anticoagulantes, ¿no? Para la heparina, ¿no? Que antes se tardaba en poner, ahora sabemos que juega un papel preventivo para las complicaciones cardiovasculares que pueden tener, y eso hace que la curva pues sea diferente, no sea tan en pico, ¿no? Uh-huh. Y sea un poquito más un poquito más plana, pero a la vez afecta a mucha gente, ¿no? Y quizás lo que nos llama la atención es que tenemos muchos casos, ¿no? Y luego había otro aspecto que me preguntabas, que ahora se me ha ido un poquito, que era...
Sí, era un poco en relación, cómo era la curva de entonces, sí, cómo es la de ahora, y cuáles son los mecanismos más eficaces, sí, para tratar de aplanar esa curva.
Y claro, nos guste o no, la única forma de aplanar la curva es una medida dura, que es el confinamiento de la población, ¿no? Se está haciendo, como decíamos antes, en determinadas zonas geográficas. Mi opinión, mi humilde opinión, y no quiero con esto ni criticar a nadie ni nada por el estilo, pero sería un poco, pues eso, durante un periodo de 2-3 semanas, hacer una medida general para toda la Comunidad de Madrid, y eso yo creo es lo que nos daría un descenso de la curva, no una reducción en el número de casos, pero sí un espaciamiento de los casos en el tiempo, ¿no? Y adaptar un poco todo lo que necesitamos para poder atender adecuadamente a la población.
Como nosotros en este programa siempre nos gusta tener muy cercana a la población, tenemos un enviado especial que siempre lanzamos ahí a la calle para que nos cuente cuál es el pulso de los ciudadanos, que no es otro que nuestro compañero de profesión, Antonio San José. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, Alicia? Muy buenos días.
Bueno, a ver, ¿cuál es la opinión? Que estamos con el profesor Ángel Gil de Miguel, un experto en medicina preventiva. Yo no sé si los ciudadanos de Madrid están suficientemente convencidos de la posibilidad de que las medidas que se han tomado de restricción de movilidad sean eficaces realmente, o sería mejor, como se propone y se apunta, quizás un confinamiento más generalizado de toda la región.
Bueno, yo creo, querido Alipio, que 9 de cada 10 madrileños, si son preguntados en la calle, esto es puro empirismo, pues van a contestar que se temen medidas todavía más drásticas, porque la situación efectivamente se está desbordando, lo explicaba muy bien el doctor, y está afectando a gente más joven, y esto, como decíamos la semana pasada, es serio y va en serio. Cuando pensábamos que ya habíamos terminado, nueva normalidad, vamos a recuperar poco a poco nuestra vida habitual, pues nos hemos encontrado con que eso que los especialistas temían que pudiera ocurrir hipotéticamente en octubre o noviembre, pues se ha producido mucho antes. Entonces, es verdad que la gente piensa que en algún momento pues van a adoptarse medidas más duras. Es un tremendo pensar que el confinamiento al que hacía referencia el doctor, pues es una medida que se utilizaba en la Edad Media. Es decir, ante las pandemias, ante las pestes, pues no sé, lo que hacía la gente era meterse donde podía, en sus domicilios, en lugares en donde no tenía contacto con otras personas, y de esa forma pues bajar el número de contagios, ¿no? Esto de aplanar la curva, que es, como sabes, una traducción de la expresión inglesa, pues algo que ya forma parte de nuestra vida habitual. Tenemos que bajar la curva, como sea, que aplanarla, que doblegarla, y es un esfuerzo que nos concierne a todos. Y en esto la medicina, tomar medidas de prevención, la medicina preventiva, es absolutamente fundamental.
Y José Antonio, una cuestión, porque claro, tú mismo comentabas y nos lo decía también el doctor Ángel Gil, claro, todos esperábamos, y los especialistas de manera muy especial, que esto nos llegara pues más hacia octubre, noviembre, coincidiendo muy probablemente con la estacionalidad de la gripe y de su vacunación. Pero no sé, igual ha sido bueno que haya llegado antes, porque si tenemos la situación que tenemos ahora, en fin, sin gripe, si esto lo tuviéramos que vivir en el mes de noviembre, no sé si estaríamos todos, en fin, un poco desquiciados.
Pues seguramente sí, ¿no? O sea, lo deseable es que no hubiera ocurrido esto, que no hubiera pasado con el pico de gripe estacional y que no ocurra ahora, ¿no? Pero es verdad que al final, cuando dices que nos relajamos, pues claro, es que también es inevitable, no es que quiera que justificar el comportamiento, pero la gente después de 3 meses metida en casa, porque claro, decía el doctor, bueno, pues un confinamiento de 15 días. Es que eso pensamos al principio, que nos iban a meter en casa 15 días. Y luego fue una segunda prórroga, una tercera prórroga, una cuarta prórroga, y aquello no terminaba nunca. La gente salió realmente muy tocada. Hay que tener también en cuenta el aspecto psicológico del confinamiento, ¿no? Y cuando tuvo una ventana de libertad, pues claro, aprovechó sus vacaciones, el que pudo, y salió, y se movió. Claro, eso que va bien para la salud mental, no va bien para los contagios. Ahora, pues también es verdad que ha habido pues, contactos familiares. Cuando la gente dice que se contagian en reuniones de las familias, claro, cuando llevas sin ver a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos mucho tiempo, pues al final pues, la gente se reúne y celebra porque somos seres sociales. Entonces, sin tratar de justificar ningún comportamiento que no se debe de producir, también hay que entender que hay aspectos psicológicos que están influyendo en el comportamiento de la gente, ¿no? Si la gente se reúne, es que, claro, vamos a acordarnos de lo que ocurrió en las terrazas en Madrid, que es como si hubiera habido una estampida general, ¿no? Porque sí, sí. Fue una normalidad y no encontrabas una silla en una terraza porque la gente quería tomar el aire y socializar. No somos seres sociales. Bueno, pues eso es un poco lo que está ocurriendo, pero efectivamente, pues no sé, hay que ver esos elementos de esperanza que apuntaba también nuestro especialista. Y bueno, es verdad, al ser gente más joven, es verdad que se está tratando mejor, porque responden mejor a los protocolos, y es verdad también lo que señalaba al principio los médicos, es que no sabían lo que se enfrentaban. Lo hemos escuchado aquí en este programa, es que no sabíamos qué poner, y se pusieron interferón y pusieron de todo. Sí, pues sabemos que los anticoagulantes y los corticoides en dosis muy altas están funcionando bien. Bueno, pues vamos avanzando poco a poco, pero hay que tener muchísima precaución.
Pues Antonio, muchísimas gracias por ese pulso al sentir de los ciudadanos en nuestra comunidad. Así que seguiremos contando contigo. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Aquí desde la calle un saludo a todos y buenos días.
Buen día. Hasta luego. Doctor, claro, estamos un poco, ese es el sentimiento, ¿no?, de los ciudadanos, claro, porque estábamos pensando en que esto coincidiera con el pico de la gripe. Bien, esto se ha adelantado, ya hemos visto la situación. ¿Qué puede pasar si esto no se resuelve, sobre todo por la presión asistencial en los centros de atención primaria, donde a día de hoy todavía hay muchos sanitarios y no sanitarios que están de vacaciones, que tienen que volver? Hay muchos que también se están dando de baja porque son contactos y tienen que guardar la cuarentena. En fin, y claro, dice, bueno, vamos a llegar a la época de que empiece la gripe y no sabemos qué va a pasar.
Bien, la gripe nunca se sabe cuándo va a aparecer, aunque es verdad que tiene una constante y siempre más o menos a mediados de diciembre, cuando el virus empieza a circular de una forma más grande, con lo cual nos da un margen, por eso empezamos a vacunar en octubre, nos da un margen todavía para poder actuar. Yo lo que sí diría como dato importante es que bueno, pues que lo está haciendo el Ministerio y todas las comunidades autónomas, es reforzar la vacunación antigripal, ¿no? Yo creo que es un dato muy importante. Tenemos que evitar la coexistencia, o sea, el que estén a la vez circulando, van a estar circulando, pero bueno, que sí, que no lleguen a afectar a la vez a una misma persona los dos virus, ¿no? Yo creo que eso es un dato muy importante. Entonces tenemos que la vacuna de la gripe, este año especialmente, todos los años, pero este año especialmente, tiene que ser una medida que tenemos que implementar en toda la población que reúne las condiciones de ser vacunada, ¿no? Pero no solo la gripe, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que la coinfección más frecuente desde el punto de vista infeccioso en las personas con la COVID ha sido la neumonía neumocócica. Y eso también sucede en la gripe, es una complicación muy habitual. Y tenemos una herramienta, que es la vacunación frente al neumococo, que en el caso concreto de la Comunidad de Madrid la tiene incorporada en el calendario de vacunación y la recomienda a la población de 60 o más años y a cualquier y a toda la población que tenga alguna enfermedad crónica, independientemente de la edad, incluido los fumadores, incluido las personas que tienen consumo crónico de alcohol. Es decir, hay mucha gente que se podría beneficiar de esa vacunación, porque una persona que tiene COVID, si aparece una coinfección bacteriana por estreptococo pneumoniae, la probabilidad de muerte aumenta considerablemente. Y esa vacuna de neumococo está disponible en los centros de salud. Me consta que la Comunidad de Madrid anunciaba hace poco que había adquirido no sé cuántos, no sé si millones incluso de dosis más para aumentar la vacunación. Entonces yo creo que eso es un dato muy importante. Yo diría vacunarse de neumococo, vacunarse de gripe. Y es verdad que la mascarilla nos molesta, la mascarilla no es cómoda, pero lo que sí hemos visto es que la mascarilla, en el caso concreto de la gripe en el hemisferio sur, ha sido una medida tremendamente eficaz también para reducir la circulación del virus y los contagios de gripe, ¿no? Por lo tanto, yo sé que es molesta y demás, pero bueno, aquí a todos los ciudadanos, por favor, ponernos una mascarilla es el mal menor que podemos tener ante la situación que estamos viviendo, ¿no?
Ajá. Pues vamos a seguir hablando de este asunto porque la verdad es que hay muchos perfiles y muchos prismas desde el que abordarlo. Hacemos un alto en el camino y continuamos enseguida.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Fórmula Salud
en Onda Madrid.
Sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó.
Seguimos en Fórmula Salud, ya sabéis, siempre tratando de combinar los mejores consejos con la mejor música. Y bueno, justamente estamos con un profesor universitario como es Ángel Gil, hablando de la situación, de la importancia de la vacunación y viendo los resultados, la vacunación contra la gripe y también la vacuna contra el neumococo, que es una vacuna de calendario en la Comunidad de Madrid, y que sería bueno que en esta temporada se reforzara su aplicación, porque, como dice el doctor, la coincidencia del COVID con las neumonías causadas por neumococo, pues son las que generan más complicaciones a la hora de tratar a los pacientes. Así que todo lo que sea prevención, y estamos hablando de medicina preventiva, nos va a venir bien. Una duda, doctor, que se ha suscitado desde casi el final del verano, desde finales de agosto. Los colegios, el ámbito docente y usted está en la universidad. ¿Cómo le parece? Bueno, no sé cómo está siendo esta temporada. Ya se ha empezado, pero, en fin, ¿cómo ven ustedes en cuanto a la posibilidad de que sean lugares realmente seguros para evitar el contagio por COVID?
Bien, en el caso de los niños, casi todos los países han puesto de acuerdo que era una medida buena, positiva, y que, bueno, eso compaginarlo a veces con el confinamiento no va a ser fácil, ¿no? Yo creo que, aunque hablamos de confinamiento general, pero habrá cosas que se puedan mantener, ¿no? Como es el hecho de que los niños puedan ir a la escuela. Yo creo que eso es positivo. Ya hemos visto que la capacidad de transmisibilidad de los niños, en este caso concreto, de coronavirus, pues no es tan alta, y por lo tanto yo creo que hay que intentar mantenerlo en la medida de lo posible. Otra cosa distinta es la universidad, ¿no? La universidad, es cierto que nos habíamos planteado, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, pues la mayoría de las universidades dar la docencia teórica online, ¿no? A través de los ordenadores, etcétera, etcétera, pero mantener la docencia práctica presencial. En nuestro caso, en mi universidad, los grupos teóricos son de 75 alumnos, y aunque tenemos aulas grandes, pero no podemos garantizar esa distancia de seguridad que es requerida. Sin embargo, si metemos 25 en ese aula de una capacidad de 100, sí que la podemos mantener, ¿no? Entonces yo creo que la idea es un poco eso, mantener al menos la docencia práctica. ¿Pero qué tenemos que hacer? También no puedes tener a todos los alumnos en el campus. Pongo un ejemplo sencillo. Yo tengo una asignatura que doy las prácticas, el grupo teórico se me divide en tres y cada hora estoy dando la práctica a un grupo de 25. Lo que vamos a hacer es que el día que viene un grupo de 25 le damos tres horas seguidas. ¿Para qué? Pues para que en el campus no tengamos a 75 que van cambiando cada hora, sino que tienes un grupo de 25 que ha estado tres horas seguidas. Y eso nos permite reducir el número de alumnos más o menos a un tercio, los alumnos que están presentes en el campus cada día. No tienen que estar todos, sino que simplemente estaría presente un tercio más o menos, ¿no? Y luego hay otro aspecto que en mi caso, pues soy docente en medicina y son ciencias de la salud, y las ciencias de la salud tienen un componente práctico tremendamente grande. Y hay un dato muy relevante, que ya la Unión Europea nos ha dicho que si no garantizamos que los alumnos cumplan un mínimo de docencia práctica, pues que nuestros títulos no se van a homologar. Con lo tanto, ese es un aspecto que tendremos que reforzar y tenemos que ver cómo lo hacemos, ¿no? Al hilo de esto, también debo decir que en el caso concreto de los estudiantes nuestros de medicina, y me consta que en el resto de facultades de medicina de Madrid, que hay cuatro públicas, pero las privadas seguro que también, los alumnos han mandado una carta a la consejería diciendo que ellos quieren hacer prácticas. Ellos quieren formarse y además ellos quieren estar implicados un poco en la gestión, implicados, ¿sabes? ¿Me entiendes? Desde el punto de vista formativo, porque formarse medicina en una situación tan especial como esta es un aprendizaje tremendamente importante para ellos, ¿no?
Claro, en ese sentido, la posibilidad de que los alumnos, por ejemplo, de medicina y de enfermería, si no pueden hacer prácticas, no obtendrían el grado, los que están en el último año en este curso.
Claro, tenemos que cumplir, todavía no lo ha marcado Europa, la Unión Europea, sí que lo marcó, porque hay que pensar que en la primera oleada,
claro,
marzo, abril, mayo, tampoco. Pero lo que nos pidieron es que cumpliésemos al menos un 75% de la docencia práctica, ¿no? Yo me imagino que esa cifra se mantendrá para este año. Es verdad que estamos desplazando un poquito temas más prácticos para los meses de abril y de mayo, ¿no?
Ajá.
Para reforzar. Nosotros habíamos planteado incluso el mes de septiembre para que los del año pasado pudiesen recuperar parte de las prácticas, pero lamentablemente no se ha podido hacer, ¿no? Nos preocupan todos los estudiantes, pero claro, nos preocupan sobre todo los de último año, porque esos acaban la carrera y tienen que tener el título. Entonces vamos a reforzar también, un alumno de cuarto tiene dos años por delante o tres para, claro, para terminarlo, pero el de sexto acaba ya y tiene que, entonces bueno, vamos a reforzar un poquito para que se cumpla, ¿no?
¿Y será posible entonces que puedan realizar las prácticas los de último curso?
Sí, yo creo que sí, y además vamos a intentar que, hombre, que si el curso no acaba en junio y tiene que acabar en agosto, pues acabará en agosto, pero que acaben con toda su formación necesaria para que, porque también muchos estudiantes nuestros se van a Europa.
Claro.
En medicina, decíamos antes, ¿no? Bueno, pues también los salarios en el Reino Unido, que necesitan médicos también, son más elevados que aquí, son más atractivos. Los médicos de medicina familiar y comunitaria, los GPs, como dicen ellos, tienen una remuneración, un poquito más alta que los especialistas de hospital. Ajá. Porque el Reino Unido siempre en su Sistema Nacional de Salud siempre han entendido muy bien que el médico de primaria tenía que ser el mejor pagado, porque era la puerta de entrada al sistema sanitario y que un médico de familia puede resolver el 85% de problemas de salud de la población. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso vino desde hace muchos años y es un modelo que ellos han aplicado. Y ya digo, están muy bien reconocidos y muy bien remunerados porque hacen un trabajo espléndido, ¿no?
Ajá. Pues desde luego hay muchos asuntos que tenemos que tratar. Si le parece, lo vamos a poder continuar, no en el día de hoy, pero sí mañana. Nos emplazamos mañana, nos vemos a primera hora.
De acuerdo, mañana estamos aquí.
Fantástico, pues nada, nosotros seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste.
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
De su celda ya no sale el recluso 19. Barrotes imaginarios, la libertad no se atreve. Cuando se pensó invencible en una tarde de marzo, el abogado de oficio presentó todos los cargos. La soberbia y la codicia, la ambición del ser humano, con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Qué importancia tiene ahora lo perdido y lo ganado? Las cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con la salud, obviamente, pero también con la calidad de vida. y en la calidad de vida, ahí ese es un campo en el que entran muchos elementos. En Fórmula Salud nosotros siempre hemos querido apoyar en la medida de lo posible a la cultura madrileña, tanto porque lo merece, pero sobre todo porque lo necesita, y por culpa de una pandemia como la que estamos sufriendo, pues también se ha visto profundamente afectado este sector. Por eso nos alegra contar con el cortometraje Marionetas, producido por Liquid Works, ha sido galardonado con el premio a mejor cortometraje en el Shorty Week Film Festival de Cádiz. Y Marionetas ha sido un cortometraje rodado íntegramente en Madrid y con un reparto de lujo. Narra las siempre inquietantes relaciones de poder y dominio que irremediablemente se crean entre las personas. Y vamos a charlar aquí en Fórmula Salud con su director, Nacho Clemente, y con su productora, Alicia Gutiérrez. Muy buenos días a ambos.
Hola. Buenos días y un placer estar con vosotros.
Bueno, a ver, Nacho, primera pregunta, cuéntanos un poco sobre Marionetas para que todos nuestros oyentes sepan cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado para dirigir este cortometraje.
Bueno, pues Marionetas es un corto que ha sido complicado. Todos los cortos en la producción es complicada porque hay mucho esfuerzo y hay mucha ilusión y a veces hay poquitos medios. Pero la verdad es que quizá el reto más grande de este corto es traducir un guión complejo, porque habla de la interioridad de un personaje en imágenes, ¿no? Esto se puede interpretar de muchas maneras. Es lo más complicado, pero también es lo más bonito. Al final, eso es el cine.
Claro, pero desde el punto de vista de la producción, Alicia, ¿cómo es ese proceso de gestación en cuanto a la producción de un proyecto tan ambicioso como este de Marionetas?
Bueno, pues lo más complicado es quizá lo que dice Nacho, ¿no? Que ahí suele haber pocos medios, es un equipo muy pequeñito y se hace en muy poquito tiempo, que fue el mayor reto de hacer Marionetas. Hicimos la preproducción prácticamente en 2 semanas, se rodó en 2 días y medio y había mucho que rodar, aunque sean 8 minutos. Y bueno, el mayor reto yo creo desde la producción fue el rodar unas cintas que había que rodar, unas cintas de vídeo, 12 en total, con 12 localizaciones diferentes, 12 actings diferentes, 12 diseños de arte diferente, y eso lo hicimos prácticamente en mediodía. Entonces, pues bueno, digamos que sacar el máximo partido a los recursos es el mayor reto de una producción así.
Ajá. Oye, Nacho, tú como director de este corto, claro, el cortometraje en cierto modo se ha convertido ya, más allá de hacer méritos para el largo, en un género en sí mismo, con sus particularidades cinematográficas, ¿no?
Sí, la verdad es que, gracias a Dios, lo que estamos viviendo en los últimos años es como una variedad muy grande de los formatos, de los lenguajes, de los códigos, de diferentes maneras también de consumir el audiovisual. Y el corto creo que es una maravillosa manera también de contar historias más breves, más directas, donde cambian ciertos lenguajes. Y es muy interesante también porque, aparte de permitir un punto de riesgo, que a lo mejor no podemos ver en películas convencionales y hay que buscarlas un poquito más, aquí es más fácil encontrarlo, también se está desarrollando nuevos directores, cosas que en la narrativa se quedan fuera, aquí pueden estar. Es decir, creo que es como un mundo enorme que de verdad tiene mucho potencial y que animó a cualquiera a lanzarse a empezar a dominar este mundo del cortometraje, aunque sea como espectador.
Oye, y Alicia, ¿qué ha supuesto para vosotros recibir el premio a mejor cortometraje en el Shorty Week Film Festival que habéis recibido en Cádiz?
Pues bueno, un reconocimiento, ¿no?, a todo ese trabajo. Llevamos más de un año y pico con el corto y al final es nuestro segundo premio y es un reconocimiento muy grande, ¿no? Nosotros celebramos cada selección, de hecho nos acaban de seleccionar también para el Festival de Cine de Madrid, también para el Festival de Cine de Torrelavega, y cada selección la celebramos como un premio porque es un pequeño reconocimiento a todo ese trabajo que llevamos haciendo a lo largo de todo el año.
Oye, y Nacho, ¿qué le dirías tú a esos espectadores que pueden tener ciertos reparos en acercarse a ver cortometrajes acostumbrados como estamos pues al largometraje?
Pues mira, que reparos ninguno. Yo creo que es un campo muy amplio, como decía antes, y la exploración como espectador siempre es bonita, ¿no? Cuando empiezas a ver cosas distintas o de un director que no conocías, es como, ay, voy a abrir el regalo a ver cómo es. Pues les diría que hicieran lo mismo con los cortometrajes. Yo por la escuela en ESTI, donde doy clase, estamos todo el rato preparando proyectos de este formato y veo mucho talento, veo cosas nuevas, cosas distintas, Y lo bueno de los cortometrajes es que son pildoritas, y hace un tiempo nadie iba a pensar que nos íbamos a enganchar a las series de 45 minutos y ahora parece que un largometraje se nos queda largo, ¿no? Pues un cortometraje son pildoritas, y una y otra y cada una distinta, y oye, si no te gusta pasas a la siguiente, y hay mucho talento, hay muchas cosas buenas y merece la pena que se vea.
Y Alicia, ¿dónde podemos ver en la actualidad ese cortometraje?
Pues mira, ahora mismo acaba de salir de Filmin porque estuvo hasta el día 9 y entre el 6 y el 18 de octubre va a volver a estar disponible gracias a este festival que mencionábamos, el Festival de Cine de Madrid. Y bueno, yo creo que estará aleatoriamente, en función nos vayan seleccionando en distintos festivales, apareciendo y desapareciendo de Filmin, porque es lo que se está haciendo para promocionar un poco este cortometraje en tiempos tan difíciles. También animo a todo el mundo a que vaya el 10 de octubre a las 12 de la mañana a Matadero, que se va a proyectar allí, y estamos encantados de que lo vea cuanta más gente mejor, y sobre todo que nos digan qué le parece.
Ajá. El 10 de octubre a las 12 del mediodía en Matadero, ahí se proyecta. Correcto. Marionetas. Vale, y por cierto, ¿vamos a ver Marionetas en los Goya?
Pues ojalá, gracias a Dios estamos seleccionados en un par de festivales que nos permiten ser candidatos, estamos deseando que salga ya la lista y ojalá, porque sería un sueño cumplido, ¿no?
Claro, pero sí, nominación, es que... claro, sí, Nacho.
No, perdona, que la verdad es que es muy complicado porque el nivelazo es increíble y yo creo que lo más importante es lo que ha dicho Alicia hace un momento, que cada selección para nosotros es un premio, entonces... los Goya, pues, hombre, queda lejísimos, pero simplemente pasar la primera terna o ya que se lo vean, para nosotros es una alegría. Ya estamos en una nube.
Claro, iba a decir que más allá de las nominaciones en el ámbito nacional, tenéis también nominaciones internacionales.
Sí, de hecho, la más importante, el Festival Internacional en Guadalajara, México, que iba a celebrarse en marzo, pero justo por la pandemia, pues bueno, ahora mismo está pospuesto en noviembre y estamos a la espera de ver cómo evoluciona toda esta situación. Vosotros que sois un programa de salud bien lo sabéis y vamos a ver qué pasa, pero también me gustaría hacer un reconocimiento a todos los festivales que están celebrando, están haciendo lo imposible por celebrar su edición física y que lo hacen cumpliendo todas las medidas de seguridad, con un detalle y un mimo tremendo para seguir apostando por la cultura y por el cortometraje en tiempos tan difíciles, y nosotros lo agradecemos mucho.
Oye, Nacho, director de Marionetas, ¿qué otros proyectos tienes ahora entre manos o qué es lo que te gustaría hacer próximamente para ya, en fin, hay que ir teniendo tu nombre en el candelero, Nacho Clemente? ¿Qué proyectos tienes ahí?
Pues mira, la verdad es que esta vuelta del verano ha sido buenísima porque... Aparte de la escritura de un largometraje, que ya estoy a puntito de acabar y que vamos a mover lo antes posible, estamos esperando la aprobación también, Dios quiera, cruzo los dedos, de un documental súper bonito. Estoy también con un proyecto de Puli que tiene muy buena pinta para rodar también en breve. Estoy escribiendo también, estamos intentando poner en pie contenido documental y también de ficción en plataforma. Es decir, hay como muchas cosas abiertas que la gente las recibe muy bien y súper ilusionado, porque esto es un crecimiento, es un camino personal que al final lleva a disfrutar no solo el final, sino también el camino. Y esa evolución, que yo vengo un poco de la publi hacia la ficción, el documental, la verdad es que está ocurriendo súper deprisa y con pasos muy firmes. La verdad es que, no sé, es todo como muy bonito desde hace unos meses a esta parte.
Y ya para terminar, Alicia, ¿ficción o no ficción? ¿Dónde os desenvolvéis mejor?
Eso es difícil. Es difícil, pero a mí personalmente me gusta más el género documental y es lo que más me gusta hacer. Pero estoy descubriendo el mundo de la ficción gracias a Marionetas, a también algún piloto de webserie que hemos hecho, como 6G, y otros proyectos que hay ahí entre manos, a ver si salen. Así que me pones en un compromiso, pero te diría que el mundo documental es lo que más me llama de momento.
Ajá. Bueno, pues nos quedamos con, en fin, con esos proyectos que tenéis entre manos, y desde luego destacar el éxito de este cortometraje Marionetas, que más allá de los premios que ya ha recibido, apunta maneras, y ojalá podamos ver que estáis seleccionados para los Goya, que sería, en fin, la rúbrica a un trabajo bien hecho. Muchísimas gracias, Alicia y Nacho, que tengáis muy buena suerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estupendo. Pues nada, y salud sobre todo, para vivirlo.
Para todos.
Seguimos aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, como siempre hacemos en este programa, buscamos la opinión de aquellos que son colaboradores habituales de este programa y en este caso pues vamos a consultar la opinión del doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU. Muy buenos días.
Buenos días, querido Alipio y queridos radioyentes.
A ver, sabemos cada vez más sobre el virus y queda claro que algunas cosas se pudieron haber hecho mejor, es más, incluso podrían estar haciéndose mejor.
Pues sí, muchas cosas se podrían haber hecho de distinta forma al inicio de la llegada de la pandemia en España. Recuerdo aquel debate sobre la conveniencia de utilizar o no las mascarillas, que se extendió durante semanas. Ahora ya sabemos que dos personas con mascarillas adecuadas homologadas no se van a contagiar. Por tanto, constituyen la primera medida preventiva a cumplir. Si lo ocurrido en marzo, relativo a las mascarillas, podemos atribuirlo a la falta de existencia y a la desinformación, ahora no tendremos perdón los ciudadanos si no los utilizamos correctamente estas mascarillas. La verdad es que es lamentable ver cómo todavía muchas personas no utilizan las mascarillas de forma adecuada, desde jóvenes a personas no tan jóvenes en celebraciones como bodas o reuniones no autorizadas. No.
Claro, y a eso hay que sumar la tropa de todos aquellos que se llaman negacionistas, ¿no?
Especialmente, no entiendo los movimientos negacionistas que me recuerdan a los movimientos antivacunas. Nos ha costado más de 2 siglos erradicar la viruela. Todo empezó con Edward Jenner y la vacuna frente a la viruela. Y hace décadas que ya no hay pacientes con viruela en el mundo. Y hemos evitado también millones de muertes o graves secuelas frente a otros virus, gracias a las vacunas, en el caso del sarampión o la poliomielitis, por poner 2 ejemplos. Estas manifestaciones de negacionistas en España y otros países me parecen muy peligrosas para ellos, sus familias y para el resto de la población. Facilitan la aparición de riesgo de colapso sanitario que ya lo sufrimos en la primavera. Y no entro a juzgar lo que ocurre en otros países, porque bastante tenemos con lo que conocemos en España. Necesitamos información fiable, ni bulos, ni fake news, ni desinformación, que pueden costar vidas.
Además, ahora tenemos una ventaja y es que contamos con mejores tests cada vez más específicos y eso puede suponer una ventaja nada desdeñable para controlar esta pandemia.
En medicina es fundamental el diagnóstico precoz. Podemos prevenir contagios y, por tanto, nuevos focos y nuevos brotes si se identifican rápidamente a los enfermos. Ahora disponemos de diferentes tests para medir cualitativa o cuantitativamente los anticuerpos. Disponemos de pruebas de PCR que nos indican si una persona es portadora del virus en un momento determinado en sus secreciones. Y ahora mismo ya tenemos hasta tests rápidos para identificar los antígenos de este virus. Estas herramientas no estaban disponibles al inicio de la pandemia en España. Ahora sí. Además, también es esencial implementar que funcionen de forma adecuada los rastreadores.
Claro, lo que ocurre es que todo esto de nada sirve si no somos cada uno de nosotros responsables. Si, por ejemplo, no entendemos que las reuniones en interiores pues suponen bastante más riesgo que en exteriores.
Bueno, pues todos deberíamos concienciarnos de la importancia de evitar en lo posible reuniones con familiares, amigos, compañeros de trabajo, en las que de forma involuntaria pudiesen contagiarnos o nosotros mismos contagiar si estamos infectados y no lo sabemos, si somos asintomáticos. Y en las empresas y en los colegios y en las universidades deberían existir señalética adecuada, clara, controles de temperatura en el momento del acceso, dispensadores de gel hidroalcohólico que disminuyan el riesgo de contagio y, por tanto, el aumento del número de casos. Como siempre, mejor prevenir que curar.
Pues muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a vosotros, gracias, Alipio, y hasta el fin de semana próximo.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, este programa ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz a un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.